El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 29 de abril del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y también en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Como todos los lunes actualizamos crisis internacionales en Palestina y Ucrania. Vertedero de Carolina se expande y el daño ambiental también. Le doy las claves para el segundo debate entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz mañana por Telemundo. Y de ese debate y del creciente escándalo en el Departamento de Corrección converso como todos los lunes con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Como estoy haciendo los lunes, no voy a resumir toda la acción del BCN del fin de semana, porque son tres días de juego. Pero el standing en la liga se mantiene más o menos igual que la semana pasada en la sección 1, que es la sección del oeste. Bueno, es realmente la sección fuera del área metropolitana. Los Capitanes de Arecibo siguen dominando con un récord de 8-1. De hecho, es el mejor récord de la liga. Ayer le dieron una pela a los Atléticos de San Germán. Lo sacaron de su cancha en la Alquelio Torres. Es la segunda victoria corrida que tienen los Capitanes en la Alquelio. Ayer por lo menos no se formó ningún motín. Los Indios de Mayagüez, a pesar de que perdieron el sábado en Caguas, siguen en el segundo lugar con 5-4. Los Leones de Ponce se recuperan y ya van por 4 victorias corridas. Están en 500, 4-4. En el tercer lugar, los Santeros de Aguada en el cuarto lugar con 5-7. Los Santeros pudieran tener 4 victorias más. Han perdido, creo que son 4 juegos por 2 canastos o menos. De hecho, anoche perdieron en Ponce por 2 puntos. Así que ese 5-7 es medio engañoso. Pudieran tener 7-5, 8-4. Pero ahí están en el cuarto lugar. Y los Piratas de Quebradilla y Atléticos de San Germán en el sótano de la sección. Los Piratas 4-8. Los Atléticos con el peor récord de la liga con 2-9. En la sección B, el área metropolitana, los Mets de Guaynabo en el primer lugar con 7 victorias, 1 derrota. Los siguen los Criollos de Caguas con 8 victorias y 2 derrotas. Los Criollos ganaron el sábado en casa contra Mayagüez. Los Mets derrotaron a San Germán también en su casa el viernes. Los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce empates en el tercer lugar con 4-5. Y Santurce se recuperó de una semana bastante desastrosa y derrotó a Bayamón el sábado en el Rubén Rodríguez, allí en el Rancho Vaquero. Los Gigantes de Carolina cerca de ambos con 4 victorias y 6 derrotas en la quinta posición. Y también cerca los Osos de Manatí con 4 victorias y 7 derrotas en la última posición, presencialmente del 3 al 6, lo que hay es un partido y medio de diferencia. Hoy la acción, habían 3 partidos en calendario, pero hace unos minutos la liga informó que el partido que se iba a jugar en el Roberto Clemente, los Gigantes de Carolina visitaban a los Cangrejeros de Santurce, se suspendió. Todo apunta a que el roster de los Cangrejeros está sufriendo por un brote de microplasmas y hay muchos jugadores afectados, así que no van a jugar hoy. Este es el tercer juego que se les suspende a Santurce en lo que va en esta joven temporada. Santurce se suspendió un juego en Ponce porque no estaba al día la cancha, no estaba lista el pachín para recibirlo. Se suspendió un juego en Manatí porque la cancha estaba húmeda y hoy se está suspendiendo este juego en el Clemente, así que habrá que ver cómo hacen para reponer esos juegos los Cangrejeros. Eso, así que lo que hay son 2 partidos. Los Indios de Mayagüez visitan a los Vaqueros de Bayamón. Y en el duelo más importante, el juegazo de la noche, y voy para allá, juegazo por el liderato en la sección B, los Mets de Guaynabo, con su récord de 8-1, visitan a los Criollos de Caguas con su récord de 7-2. El juego está completa y totalmente vendido, así que si lo van a ver, los invito a que lo vean por YouTube. Y bueno, en noticias económicas, leo de 5millas.com, aumenta levemente la inflación en febrero en Puerto Rico. Leo Tras caer 1.9% en el mes de febrero, en Puerto Rico la inflación ha vuelto a subir y en marzo se situó en 2.5%, el nivel más alto en 5 meses, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Suben los precios principalmente de medicinas, entretenimientos y alimentos, mientras cae el precio de la gasolina. Entre febrero y marzo, el índice de precios del consumidor creció 0.7%, la mayor subida en 13 meses. El mayor aumento interanual se produce en la categoría de cuidado médico, con un aumento de 4.1%, debido principalmente a un incremento de 7% en medicinas y equipo médico. Presumo que gran parte de nuestra audiencia sintió ese aumento en los últimos meses. También subieron los precios de entretenimiento, 3.8%, y alimentos y bebidas, 3.0%, como resultado de precios más altos en cereales, carnes, vegetales, azúcares y aceites. Siguen bajando los precios de los huevos, que caen 17.6% respecto a donde estaban hace un año, aunque siguen 41.5% por encima de donde estaban hace 2 años. ¡Auch! El precio de la gasolina disminuyó 0.6%. Los precios de la categoría de ropa subieron 1.6%, 2.0% los de alojamiento y 1.7% el de educación y comunicaciones. El índice de precios del consumidor había aumentado un 7.2% en los meses de junio y julio del año pasado, la cifra más alta desde 2008. La inflación en Puerto Rico se situó en 3.4% en 2023, por debajo del 6.1% en 2022, la más alta en 15 años. Y obviamente es malo que suba entre un mes y otro, pero sigue siendo positivo que la inflación en el mes de febrero se sitúe en 2.5%, por debajo del 3%. Lo que le gusta al Banco de la Reserva Federal es que la inflación esté en 2%, pero bueno, no podemos tenerlo todo. Y mucha gente me ha comentado, y de hecho aquí en la estación también me han comentado, sobre nuestra descarga el viernes pasado contra la secretaria de corrección, Montañez, el apellido de ella. Yo ni me acuerdo el nombre de ella. Y el pobre manejo, el negligente y criminal manejo de Ana Escobar Pavón, es la secretaria de corrección del gobierno de Pedro Pierluisi, su secretario de Justicia Domingo Emanuele y la secretaria de corrección Ana Escobar Pavón, tras que pusieran en libertad al asesino en serie feminicida Hermes Ávila Vázquez para que volviera a delinquir y matar a otra mujer. Aquí pues tuvimos una descarga bastante fuerte y me reafirmo en todo lo que dije el viernes. Pero hoy la secretaria pues está de media tour en Damage Control Mode. Y estuvo esta mañana aquí con Julio. Y Julio, que de hecho, tanto aquí en Radio Isla como en su rol en Guapa Televisión como reportero de las noticias, ha tenido bastante información sobre todo este asunto. Y de hecho fue Guapa el viernes pasado, luego que salí del aire, que dio los nombres de los médicos que estuvieron, que vieron el caso de este señor, de este asesino, Hermes Ávila Vázquez. Y me llama la atención que ninguno de los médicos que vio el caso es un especialista en enfermedades terminales. Esencialmente todos eran médicos internistas, médicos generalistas. Nada malo con ser un médico internista, nada malo con ser un médico generalista. Mi médico de cabecera es un internista y presumo que el de ustedes también. Pero una cosa es que usted sea un médico de cabecera para atender, ¿verdad?, dar esa primera mirada clínica. Y otra cosa es que usted sea un especialista en temas particulares, como los temas que habla la ley 25, esta ley por la cual este señor Hermes Ávila fue dado en libertad. Así que ahí no habían neurólogos, ahí no habían oncólogos, ahí no habían especialistas en tratamientos del fin de vida. Todas esas cosas, todas esas ramas de la medicina que son las que deberían hacer evaluaciones. No había psiquiatra sobre si un confinado está sufriendo una enfermedad terminal, va a estar encamado, no va a representar un peligro para la sociedad. Pues nada de eso. Aquí se fueron con puros internistas y no me extrañaría que esos mismos internistas sean los mismos internistas que están bajo nómina de la empresa que tiene este contrato millonario para manejar salud correccional. Bueno, nada. De todos modos, vino aquí hoy la secretaria de corrección y le dijo a Julio, y está en nuestro portal Radio Isla.tv, le preguntaron específicamente de por qué Justicia no está investigando, y ella dijo de entenderse, que haya avisos de negligencia y que esto incluya algún acto que pueda hacer la comisión de un delito, obviamente. Como todo, se le va a referir al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia actuará radicando cargos de ser necesario a cualquier funcionario o persona que intervino en este proceso de excarcelación y análisis de este caso. No va a quedar duda del trabajo que venimos realizando para poder identificar las fallas y los responsables de toda esta situación. Así que, pueblo de Puerto Rico que me escucha, tranquilos y tranquilas. Tranquilos y tranquilas, que solamente depende de que la propia secretaria Ana Escobar y el propio Departamento de Corrección determinen que ellos mismos fueron negligentes criminalmente. Y entonces, después de que ellos mismos digan, yo sí, yo soy el culpable, yo cometí un crimen, entonces van a poner las manos así, así, arréstenme. Vengan, arréstenme, porque fui negligente criminalmente. Tranquilo, Alex, ¿ok? Que así va a ser la cosa, ¿ok? Relax. Relax. No hay por qué preocuparse. Ay, Dios. No voy a volver a agitarme. Todavía queda mucho programa. Así que vamos con los temas. Pero voy a hablar de esto con Sonia Valentín. Y no les prometo que ella no se va a agitar. Eso, ahí sí que no puedo hacer promesa. Pero eso después de la pausa. Bueno, vamos rapidito con la actualización de las crisis internacionales en Palestina y Ucrania. En cuanto al Medio Oriente, hay cierto optimismo. Pero no nos vamos a dejar que este perro nos muerda de nuevo, porque ha habido optimismo antes de las conversaciones entre Israel y Hamas para un cese al fuego por lo menos de 40 días a cambio de que Hamas libere varios rehenes. Todavía tiene más de 100 rehenes en cautiverio, aunque se estima, esta información que salió en el fin de semana, que 40 de estos rehenes ya han muerto en cautiverio. Israel estaba insistiendo que se liberaran más de 50, creo, rehenes para hacer otro cese al fuego, y lo que reporta el New York Times hace un poco, un rato antes de entrar aquí al aire con ustedes, es que Israel ha cedido a 33 rehenes, ese es el número, a cambio de que se dé este nuevo cese al fuego de 40 días. También Israel aceptaría a liberar varios presos afiliados a Hamas. Son Egipto y Qatar los principales mediadores entre las partes, y obviamente pues Estados Unidos y la comunidad internacional está muy pendiente de este asunto. También durante el fin de semana surgieron rumores de que la Corte Internacional de Justicia, que está atendiendo el caso de la invasión de Palestina, de Israel a Palestina, específicamente la Franja de Gaza, emita en algún momento órdenes de arresto contra el liderato israelí y contra el liderato de Hamas. Estas órdenes de arresto pues complicarían aún más la situación, sobre todo porque si usted es un país que ha firmado el charter de la Corte Internacional de Justicia, que entiendo que son todos los países que están en la ONU, porque esta corte es parte de la ONU, este no es el Tribunal Internacional de Justicia, que es otra cosa, ¿verdad? Creo que puedo estar diciendo disparates, pero así que yo entiendo que funciona. Pues técnicamente, si un miembro del liderato del gobierno israelí pisa su suelo, pues usted tiene que arrestarlo. Así que veremos qué ocurre si en efecto eso pasa en las próximas semanas. Y en cuanto a Ucrania, no hay mucho que reportar. Continúa el frente de batalla, específicamente en el este. Continúa Rusia haciendo sus ataques masivos, intentando ganar terreno en el este, mientras Ucrania está apertrechándose y sí, está abandonando ciertas zonas del frente en lo que le llega la ayuda militar que recién aprobó Estados Unidos la semana pasada. Veremos cuánto puede ser ese avance ruso y dónde Ucrania decide establecer su nueva línea de defensa, a ver si puede parar ese avance. Y quiero dejar claro, cuando digo avance, estamos hablando de algunos cientos de metros, no estamos hablando, ¿verdad?, de grandes avances, no estamos hablando de que Kiev esté en peligro de caer o algo así, pero al final del día, bueno, pues esta guerra se ha convertido en una guerra de trincheras, una guerra de avances pocos, de avances leves, y ahí es que está pasando la mayoría de la acción. Y bueno, vamos a temas locales. Esta es la portada del Nuevo Día del día de hoy. Es una historia de David Cordero Mercado, de la unidad investigativa del periódico, y es una historia que retrata una situación que no es exclusiva del vertedero de Carolina. De hecho, que no es exclusiva de ninguno de los vertederos en Puerto Rico. Puerto Rico, si no me equivoco, a la fecha apenas tiene 17 vertederos en funcionamiento. Y si no me equivoco, la mayoría de estos, más de la mitad de estos, se supone que cierren en los próximos 10 años en Puerto Rico por, no quiero decir siglos, pero probablemente algunos tienen siglos. Pero por décadas, el manejo de nuestra basura ha sido un tema muy deficiente, muy pobre, que no cumple con los estándares mínimos que pone la EPA o cualquier otra agencia reguladora, y que representa un gran foco de contaminación para el país y una posible crisis futura, porque, bueno, pues somos una isla, 100 por 35, y enterrar basura, que es lo que hacemos con el 90% de nuestros desperdicios, pues no es una proposición ganadora, porque eventualmente nos quedaremos sin terreno para enterrar basura. Entonces, cuando veo esta historia, voy a leer parte de ella, pues lo más que me llamó la atención es que yo tengo cierta experiencia trabajando con estos temas. Ahora mismo, hace varios años, no tengo ningún cliente en el espacio y no estoy tan al día con estos temas como estaba quizás hace 8 o 10 años. Pero según mi conocimiento, es el vertedero de Carolina el mejor vertedero de Puerto Rico en cuanto a su manejo, en cuanto a su cumplimiento ambiental, en cuanto al tipo de basura que reciben. Y de hecho, el municipio de Carolina, que lo administra, es muy celoso con la basura que reciben y cobra muy caro la tonelada de basura que se tira allí, porque esencialmente ellos lo que quieren es que se mantenga el vertedero de la ciudad. Y no reciben basura de otros pueblos, o la cobran muy cara para no recibirla, porque quieren alargarle la vida lo más posible a ese vertedero. Bueno, pues lo que nos informa hoy el periódico es que el municipio de Carolina expandió el espacio que utiliza como vertedero, enterrando toneladas de basura en cuerdas de terreno que expropió para utilizarlas como zonas de amortiguamiento en una región de valor incalculable de flora, fauna y riqueza arqueológica, según muestran documentos analizados por la Unidad de Investigación del Nuevo Día. La situación fue certificada por el ambientalista Juan Rosario como un crimen ambiental realizado a la vista de las agencias pertinentes, que de hecho, cuestionadas por este medio, no pudieron desmentir la expansión del vertedero hacia la zona de amortiguamiento. Yo no tengo ninguna duda, subrayó Rosario, al plantear que hay acciones que constituyen un crimen de parte del municipio de Carolina, dueño del vertedero y los operadores. No obstante, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, indicó que no podía llegar a esa conclusión. Sería contradictorio con lo que está diciendo el personal técnico del departamento, planteó al sostener que la agencia no ha encontrado irregularidades en el vertedero. Y la última vez que yo bregué con estos temas, ese era el estatus del asunto. Que contrario a, por ejemplo, el vertedero del municipio de Arecibo, que probablemente es el peor de Puerto Rico y que está encima del Caño Tiburones y una región muy sensible ambientalmente, el vertedero de Carolina, claro que contamina, todos los vertederos contaminan, pero dentro de todo, pues un vertedero que cumple, que tiene los liners, que hace el trabajo de mitigación como Dios manda, etcétera, etcétera, y pues por eso es que traigo un poco la historia, porque me sorprendió bastante. Según lo que cuenta el periodista, en algún momento de la primera década de este siglo, el municipio expropió 35 cuerdas para crear una zona de amortiguamiento entre el vertedero y el resto del territorio del municipio en esa zona. Y según, y todo esto tiene que ver con una demanda, porque hay una demanda donde se alega que el municipio ha enterrado desechos en al menos 16.65 cuerdas del total de las 35 expropiadas, incluyendo una cuerda propiedad de la hacienda Campo Rico, que es uno de los demandantes en ese caso. La demanda también sostiene que el operador del vertedero ha extraído de forma ilegal más de 1.5 millones de metros cúbicos de material al suelo, al tiempo que ha depositado más de 1.2 millones de metros cúbicos de material de relleno. El periódico intentó hablar con el alcalde no dio entrevistas, pero sí hablaron con varios funcionarios del Departamento de Recursos Naturales, incluyendo la secretaria, e incluyendo al jefe interino de permisos de desperdicios no peligrosos, el señor Pedro Guevara. Y Guevara dice: entiendo que todas las celdas que están utilizando para disposición son autorizadas con permiso. Una celda es el vertedero en tierra basura, pues delimita esa área, se le llama zona y se ponen unos liners, hacen ciertas cosas y ahí literal, usted ha visto probablemente los trucks de basura, tiran ahí los desperdicios y al final del día viene un digger y le tira tierra por encima y así va hasta que se llena la celda y una vez se llena hasta el tope, pues se acabó la celda, se desutiliza. Así que lo que está diciendo el señor Guevara es que las celdas que está usando Carolina hoy están en cumplimiento. El permiso del vertedero, que vence el último día de este mes, mañana, se encuentra precisamente en revisión para ser renovado por el departamento. Los funcionarios de la agencia entrevistados dijeron que hasta el momento no habían encontrado nada fuera del reglamento. y sobre la autorización para la construcción de la celda, dice el periódico que ocurrió a pesar de que un análisis de mayo del 2008 para proyectos de infraestructura de autoridades perdicios sólidos, que ya no existe, concluyó que solo 6 de los sistemas de relleno sanitario en Puerto Rico podrían ser expandidos fuera de su huella. Solo 6 vertederos en el 2008, solo 6 de todos los que habían en Puerto Rico, solo 6 podrían ser expandidos. El vertedero de Carolina no estaba incluido en esta lista. En aquel momento, el análisis de desperdicios sólidos proyectó que el vertedero de Carolina cerraría y residuos serían transferidos a Fajardo a partir del 2015. Estamos en el 2024 y el vertedero sigue allí. El itinerario proyectó el cierre de 25 vertederos, incluyendo el de Carolina, debido a una o más de las siguientes razones. Espacio limitado para expansión y ubicación en las áreas que no cumplen con los criterios del subtítulo D, tales como la región del Carso o cercanía a áreas inundables o humedales. Pero, nos dice el periódico, las últimas 4 administraciones gubernamentales ignoraron ese análisis. Contrario al impacto que se advirtió en el 2008, el DRNA indicó que la celda C todavía tiene capacidad para entre 8 y 10 años más de operación. O sea, ahora, hoy, todavía le quedan de 8 a 10 años. De tiempo en tiempo se hacen evaluaciones y pueden haber cambios en política pública, manifestó este señor Guevara. El periódico también cuestionó a la EPA sobre las denuncias que se han hecho, pero la entidad federal argumentó en primera instancia el DRNA es el responsable de velar la operación del vertedero. Ellos tienen que asegurar que se esté cumpliendo con ese permiso de operación, afirmó Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA. Y sí, Carmen Guerrero, que fue secretaria de Recursos Naturales en la administración de Alejandro García Padilla y quien fiscalizó el vertedero de Carolina. Y miren, yo desconozco el estatus y no tengo razón para dudar lo que está escribiendo el periodista David Cordero y la unidad investigativa del Nuevo Día. Así que no tengo nada que opinar sobre el vertedero de Carolina per se o sobre la historia per se, pero en Puerto Rico, y de hecho hay otra historia que acompaña esta investigación, que un poco nos ha salvado, o sea, no nos ha salvado, pero ha atrasado la crisis de la basura, la pérdida de población, y hoy los vertederos reciben 20% basura menos de lo que se esperaba que estuvieran recibiendo a estas alturas, porque habemos casi 1 millón de puertorriqueños menos en la isla, ¿verdad? Y cada puertorriqueño en promedio produce 6 libras de basura al día. Pues si fuéramos 4.5 millones, que íbamos a hacer más o menos, se supone, esta época, pues usted haga el cálculo, ahora somos 3.1, probablemente, si la tendencia se mantiene, ya mismo seremos menos de 3 millones. Y eso pues nos ha dado un poquito más de espacio. Pero la realidad es que en Puerto Rico, nosotros vivimos como si fuéramos un continente. Y nosotros botamos basura como si fuéramos un continente. Y no hay campaña publicitaria, no hay plan de mitigación, no ha habido plan de reciclaje que cambie nuestros hábitos de basura. Y de hecho, allá afuera existen organizaciones que hablan y promulgan un futuro donde nada, no se produzca basura. Basura cero, llaman, donde todos podamos consumir el 100% de las cosas y que todo sea compostable, reciclable, reusable. Y eso suena lindo. Eso suena precioso. Ese sería el futuro que todos anhelamos. Pero la realidad es que Puerto Rico es una economía pequeña, regional, que no produce los materiales que consumimos. Entonces, realmente, en el mundo del iPhone y de las laptops y de la tecnología y de los carros eléctricos, donde todo es batería, todo es plástico, todos son metales, de verdad, nosotros vamos a llegar a una economía de basura cero. Claro que no. Adicional a eso, se han implementado docenas de programas de reciclaje desde los 70. De hecho, la ley de reciclaje de Puerto Rico, que si no me equivoco es del 1978, establecía que a esta fecha, el 2024, estaríamos reciclando casi el 40% de lo que consumimos. Y usted sabe que en Puerto Rico hoy se recicla menos que hace 15 años. En Puerto Rico nunca hemos pasado del 15% de nuestra basura reciclable. ¿Y sabe por qué? Porque reciclar es extremadamente caro. Es caro en circunstancias particulares y es más caro en Puerto Rico porque ¿sabe cuál es el proceso fundamental que necesita el reciclaje? El consumo de energía. Porque para usted convertir un plástico en un plástico reciclable, o para usted convertir un metal ferroso en un metal reciclado, o para usted convertir cartón, vidrio, lo que sea, usted necesita una gran cantidad de energía para transformar esa basura, ese producto, ese material. ¿Y qué es lo más caro que se hace en Puerto Rico? La energía. Y por años y años y años y años, los grupos ambientalistas, los especialistas en política pública y sí, los mismos gobiernos han caído en la trampa de las soluciones imposibles del mundo perfecto y no han visto las soluciones reales, las soluciones alcanzables, las cosas que funcionan en otros países, y creamos enemigos y nos oponemos al waste to energy y buscamos excusa. Y después nos sorprendemos cuando nos enteramos que los vertederos contaminan. Ah, sí. El agua moja también. Esto es de esos temas que aquí en Puerto Rico le damos a la noria, le damos a la noria, le damos a la noria. Pero todos estamos pensando en pajaritos preñados. Y el que se atreve a presentar una solución viable, tanto técnica como económicamente, lo crucificamos, lo convertimos en enemigo. Y al final, que nos arropa la basura. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Así mismo es, como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Todo bien, Luis, ¿cómo estás tú? Saludos para ti, para toda la gente que te escucha.
Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, quiero hablar contigo de este asunto del Departamento de Corrección. El lunes pasado no lo tocamos, estoy hablando específicamente de la excarcelación del asesino en serie Hermes Ávila Vázquez, quien, abusando de un proceso diseñado bajo una ley del 1992 para liberar a presos que estaban sufriendo enfermedades terminales, específicamente la enfermedad del HIV, del SIDA, logró que lo excarcelaran para pocos meses más tarde asesinar a otra mujer. Más allá del vil crimen, el país ha estado muy pendiente en el manejo de parte del Departamento de Corrección. Y como no hablamos el lunes, dame tu reacción a todo esto, lo que fue el asesinato y lo que sabemos hasta ahora.
No, terrible. Yo creo que definitivamente el Departamento de Corrección, lamentablemente, fuera, ¿verdad?, el funcionario que fuera, y los funcionarios, lo discutí en el programa, es absurdo que a tanta, ¿verdad?, porque no es una persona que, a un equipo médico que es una empresa contratada, tú sabes, tú no eres parapléjico porque sacas la lengua, respira y déjame chequearte las amígdalas. O sea, hay miles de funciones, ¿verdad?, en la medicina moderna, que tú tienes que tener MRIs y 20 cosas que pueden de alguna manera certificar, mira, tiene pillado no sé con qué y definitivamente pues no puede caminar. Pero así como porque sí, de verdad, Luis, esto es, el caso es digno de una película, es absurdo. Esa por una parte, y por la otra parte, que haya salido bajo una ley que supuestamente, como tú bien acabas de explicar, es para personas con enfermedades terminales. O sea, la paraplegia, de todas formas, no es una enfermedad terminal. Y la secretaria me dijo, bueno, lo que pasa es que en efecto había una modificación de la ley y también para personas que tenían problemas de movilidad. No sé, ¿verdad?, si eso estaba incluido en la ley. Ese era el legato que ella me hace a mí, era en primera persona en el show. Yo, la realidad es que lo que entiendo es que para enfermedades terminales, no sé si allí había un adendum o un reglamento que entonces permitía, pero los reglamentos no van por encima de las leyes. Mira, de verdad, esto es frustrante. Pero, por otro lado, contemplar que el Estado no permita tampoco del todo la salida de personas, claro, y este es otro caso, de Ley 54, pues también me preocupa, porque el Estado comete tantos errores. Entonces ya no sé ni para dónde mirar, ni cómo atender esta situación, Luis. O sea, en el caso de asesinatos probados como el asesinato de él y una condena de ciento y pico de años, pues en efecto no debió haber salido de ninguna forma. En eso estamos de acuerdo.
Te iba a decir un poco de contexto sobre el comienzo de esta ley. ¿Verdad? Hay que transportarnos al momento histórico, 1992. Estamos en la cúspide de la crisis del VIH. VIH. Todos los gobiernos del planeta están, ¿verdad?, manejando este asunto sin recursos, sin esperanza de una cura, gastando cantidades gigantescas de dinero.
No, la gente se moría, vamos.
Correcto. Y en el tema de las cárceles era peor porque pues en las cárceles, en aquel momento y todavía hoy, pues hay mucho intercambio de jeringuillas. Además de relaciones sexuales y estas cosas, realmente el contagio principal era el intercambio de jeringuilla. Y pues, a mí me tiene todo el sentido del mundo que un gobierno en ese momento diga, wow, mira la crisis que tenemos, wow, mira todo lo que está pasando, pues vamos a buscar una forma, porque literalmente tú salías, o sea, el diagnóstico era una sentencia de muerte. Y la muerte era una muerte dolorosa, difícil y encamado. O sea, una muerte desde cuando ya tú estás en la etapa terminal de la enfermedad, pues no hay nada que puedan hacer por ti y tú no ibas a salir de esa cama. Así que en ese contexto tiene todo el sentido. Pero pues como suele ocurrir con la burocracia, pues todo esto se ha desvirtuado y se ha convertido en una piquita. Y entonces ahí es que a mí me revuelve y me azota.
No, esto ha sido una cosa terrible porque... Cuando una persona, que lo hablaba también en el programa, cuando una persona asesina de la forma en que él asesinó a la otra mujer, que es una cosa de una escena estresante, y luego yo llevé un policía también, que en aquel momento fue el policía que hizo la investigación de aquel primer crimen. Uh-huh. Policía, habían otros dos crímenes a los que estaba atado, de mujeres también, pero que no se le pudieron probar, pero él estaba atado. Una de las cosas más inverosímiles es que este policía que aún vive, ¿verdad? Está vivo para contarlo, que fue el policía que hizo el proceso de investigación del asesinato primero que él comete, me dice, en estos casos no lo llaman a uno. Si a mí me hubieran llamado y alguien me hubiera dicho, el policía que hizo la investigación, que venga para que nos diga aunque sea las tablas, tú sabes, dos por dos, pero o preguntarle, mire, usted, ¿qué evidencia usted encontró allí? O sea, ¿cómo...? Algo, pero no él hubiera dicho, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, mira, existía esta evidencia de estos otros dos crímenes, pero nunca se le pudieron probar. Además, esta persona es una persona con un trastorno terrible de manipulación y 20 cosas, porque él dice que él se dio cuenta en aquel momento el trastorno emocional y psicológico que tenía esta persona en términos de que era un manipulador y una cosa terrible. Entonces, él dice, si a mí alguien me hubiera preguntado, pues a mí nadie me pregunta, o sea, los policías que llevan a cabo las investigaciones, nadie los llama a la hora tampoco de pasar ese proceso de sedazo para liberar a alguien.
Para políticas los llaman, pero para estas cosas no. Pues mira, ¿y qué te parece que el secretario de Justicia proactivamente haya dicho que no, ellos por ahora no van a investigar, que se investigue corrección mismo? O sea, parece que al secretario pues no le importa que una convicción que consiguieron sus fiscales en el 2005... haya sido tirada al traste por el Departamento de Corrección, que investiguen ellos. ¿Qué te parece esa posición?
Bueno, terrible, terrible. ¿Pero por qué? ¿Por qué no va a investigar justicia? Si tenemos una familia que muy probablemente, si no se lo ha hecho ya, va a demandar al gobierno.
Sin duda.
Porque, o sea, ¿qué es esto si no es una ineficiencia y una ineptitud de un gobierno que supuestamente gobierna y opera? O sea, ¿cómo sale esta persona supuestamente parapléjica y luego la vemos caminando, Luis?
Y no sé si viste que según reportó las noticias, noticias de Guapa, pues no me acuerdo el nombre, todos los médicos en el panel eran médicos internistas. No habían neurólogos, no habían especialistas en esta enfermedad.
Pero o sea, ¿cómo es posible? Por eso es que te digo, o sea, ser un parapléjico no es como la medicina de antes, hoy día, ay, abre la boca, saca la lengua, déjame ponerte estetoscopio. Así no se diagnostica la paraplegia. O sea, estamos en un mundo moderno, o sea, con un montón de maquinarias y equipos para poder validar. Es más, los médicos hoy día no hacen nada sin una prueba de laboratorio o de rayos X o de 20 pruebas que existen de todo para poder todo. O sea, tú no estás embarazada cuando te crece la barriga, como en los tiempos de antes. Tú vas y te haces una prueba de embarazo. A ti no te detectan cáncer cuando te estás muriendo. Uh-huh. Tú sabes, bueno, puede pasar, ¿verdad? Pero la realidad es que hay pruebas diagnósticas, hay formas de diagnosticar con la ciencia moderna, que no es solamente levanta el brazo y mueve la pierna.
¿Y tú confiarías
es absurdo.
¿Tú confiarías en el resultado de cualquier investigación que haga el propio Departamento de Corrección?
Pues no, porque definitivamente aquí hay una situación particular. O sea, esto no es normal. O sea, no es normal que un equipo médico, solamente compuesto por internistas, ya tenemos el primer detalle, y encima un departamento completo donde hay enfermeras, supongo yo, hay personal dentro de esa ¿qué hizo este hombre? ¿Se arrastró durante todo ese tiempo? O sea, nadie, y nadie vio nada, y nadie, nunca nadie vio nada, no pasó nada. Digo, yo no sé, igual fue así. Pero necesitamos investigarlo. ¿Y cómo va a investigarse uno mismo a uno mismo?
Eso mismo.
Una cosa es la investigación interna, que pueda destacar la secretaria, que me parece muy propio y me parece que es necesario que ella haga su investigación interna, porque muy probablemente, no sé, ella no estaba en conocimiento o lo que fuera, y hay un grupo de empleados que tiene que responder. Bueno, pues venga, haga su investigación a sus empleados, determine causas, pero más allá de eso y por encima, hay una situación muy, muy sospechosa y muy distinta de un grupo grande de personas. Pues tú no puedes coger de tonto a un montón, a una cadena de personas, ¿entiendes? Algo pasa aquí. Y es lo que pienso yo, vuelvo y digo, no lo sé, pero en ese aspecto el Departamento de Justicia debería tomar acción.
A mí lo que me hierve la sangre, y con razón, aquí se han acusado a políticos y alcaldes, a funcionarios. Por ejemplo, el alcalde de tu pueblo, Guillito, está acusado hoy porque nadie ha podido probar que se robó dinero. Pero fue negligente con el manejo del dinero del municipio, acusado. Ajá. Creo que el alcalde de Río Grande, si no me equivoco, hay un alcalde por ahí que ahora mismo tiene un FEI porque le cantaron cumpleaños en una facilidad municipal y había una, y el bizcocho tenía una pava, acusado. A Mariana Nogales han ido hasta el Tribunal Supremo para acusarla porque no puso unas cosas en su informe de ética. Y aquí murió una mujer, Sonia. Aquí hay una mujer muerta.
Por eso.
Y una no vamos a investigar.
Una gente muerta por un problema del Estado. O sea, por un problema del Estado, de nuestro sistema. O sea, nuestro sistema cometió un error. ¿Lo quiere ver el secretario de Justicia o no lo quiere ver? Nuestro sistema falló y alguien tiene que pagar por ello, y la familia de ella tiene que, olvida, meter la caña completa, porque es que no es posible, Luis, no es posible.
Mira, el delito de negligencia en el cumplimiento del deber establece todo funcionario o empleado público que obstinadamente, mediante acción u omisión y negligentemente, incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasiona pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública incurrida en delito menos grave. Si el valor de la propiedad de fondos públicos, el daño a la propiedad pública, sobrepasa los $10,000, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Pues a lo mejor es que, como aquí, lo que se perdió fue una vida y no propiedad pública. Uh-huh. Pues,
claro, entonces, a no lo mejor, propiedad pública.
No hay a quien acusar. Sí.
Bueno, a lo mejor tengan que ponernos a nosotros ya el label de propiedad pública.
Vamos a la pausa, regresamos con más.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, cambiemos, hablemos de política. Mañana se celebra el segundo debate entre los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza se enfrentan en Telemundo. Pero antes de entrar a lo sustantivo, te tengo una pregunta sobre programación. La estación y los candidatos aceptaron que el debate sea de 5 a 6 de la tarde, que es horario estelar, es horario importante, ¿verdad? Es el horario del noticiero y del programa de Primera Pregunta, pero no es el horario típico que se celebran estos debates. Guapa lo hizo a las 10 de la noche, no sé a qué hora va a ser el de Tele 11, pero presumo que también va a ser por la noche. Este es a las 5 de la tarde. ¿Cuán diferente es la audiencia y qué deben considerar los candidatos a la hora de saber que están hablándole a un grupo a las 5 de la tarde?
Bueno, el grupo de las 5 de la tarde es el grupo, ¿verdad?, que busca la noticia para estar informado. Así que es la gente que verdaderamente, pues yo siento que no es un mal horario para hacerlo. Yo no sé si eso, si es verdad, si Juan Zaragoza y Jesús Manuel son lo suficientemente sexys para ganar el horario, diciéndolo de una forma jocosa. Pero la realidad es que en términos de contenido, sí es el horario donde la gente está buscando ¿verdad? La noticia, lo que está pasando. O sea, que ese es el público más depurado en ese sentido, ¿verdad? El público noticioso. Me parece que no es un mal horario, me parece que es un buen experimento, verdaderamente, se la tengo que dar a Telemundo. Me parece un buen experimento, me imagino que es que lo va a conducir Lenín, no lo sé.
Eso te iba a decir, es solamente Lenín, no hay más periodistas.
Pues me parece muy bien también, me parece muy bien. Yo creo que es un, me parece que es un, una especie de especial, donde se podría tener una conversación más dirigida, menos diluida. Y obviamente él pues va a hacer preguntas y va a hacer preguntas de seguimiento, imagino también. Y en ese sentido, pues puede dirigir un poquito más la conversación y ser más puntual en muchas cosas que cuando tienes muchos periodistas o una diversidad de entrevistadores, ¿no? O anchors, o como le quieras llamar, pues se divaga un poco más, ¿me entiendes?
¿Y qué debemos esperar como audiencia en la sombra de lo que pasó en el primer debate y toda esta controversia, Rubén Sánchez, ataques machistas, etcétera?
Bueno, la audiencia debe esperar, yo creo que debemos debe haber un poquito de chispa, ¿no? O sea, yo creo que, y si me estás hablando desde la perspectiva de ellos dos, ¿qué deben hacer? O sea, tienen que empezar a establecer las diferencias. Si en este debate no establecen las diferencias, o sea, ¿por qué Jesús Manuel o por qué Juan Zaragoza? Estamos ahí bailando el vals, ¿me entiendes? Y yo no creo que la política funcione, ¿verdad? Desgraciadamente tengo que decirte, bailando el vals. Yo creo, y no hay que agredirse, no hay que maltratarse. Me parece que, bueno, no sé si les harán la pregunta, pero me parece que la situación de del ataque machista y todo esto es importante. Estamos ante la muerte de mujeres diariamente. Parece que es un tema que se va a tocar, este, y que deben estar preparados para explicar por qué no se apoyó uno al otro y por qué no se levantaron las banderas de verdad, de decir no, es contra las mujeres, perdóname, nosotros estamos tan uniditos y nos queremos tanto que cuando es contra las mujeres levantamos las manos los dos. Y o sea, ya mismito la bajamos, pero ahora mismo la vamos a levantar los dos.
Sin duda.
Esa parte.
Tienen que estar preparados para esa pregunta los dos.
Definitivamente.
Y te pregunto, ¿y tú crees que Juan Zaragoza, si no se lo ponen, debe traer el tema?
Definitivo. Definitivo.
Y más allá de eso, ¿por dónde tú ves cuáles son las claves para Zaragoza ganar ese debate? Obviamente, esta es una de las claves, pero.
Yo creo que esa es una de las claves. Pero esa es una de las claves. Otra de las claves es de verdad poder explicarle a la gente por qué es importante tener una persona adulta en el gobierno en este momento. Yo creo que eso es bien importante. Es lo que ha hecho, ¿verdad? Lo que hizo, hasta cierto punto, ha hecho Biden. O sea, y es lo que han hecho otros gobernantes mayores alrededor del mundo. La experiencia cuenta, el conocimiento cuenta. Y no es que Jesús Manuel no lo tenga, pero obviamente mucho más joven, y la experiencia que tiene muy probablemente por los años de vida es más corta. Yo creo que eso es una diferencia bien marcada entre uno y otro, y obviamente en situaciones de manejo y de administración y de dinero, pues sabemos que Zaragoza tiene ahí una ventaja importante, ¿verdad? Habiendo sido lo que ha sido, además de Hacienda, todas las cosas que trabajó fuera de Puerto Rico. Lo que pasa es que el problema que tiene Zaragoza es si lo puede articular.
De proyección.
Si le, correcto. Si le creemos. Si logra conectar. Porque es que ahí es donde el mayor problema que están enfrentando los políticos en este momento, a excepción de una, es la conexión.
De acuerdo. Y yo estoy 100% de acuerdo contigo. Un poco, por un lado, es cómo Zaragoza se luce sin perder la compostura y siendo entretenido, ¿verdad? No, quizás no es la mejor palabra, pero
no
aburrido.
De acuerdo. Ese es el problema. O sea, el problema que él tiene. El problema que él tiene es cómo yo me mantengo moviéndome en un pace, respondiendo, teniendo un delivery físico también de vitalidad. ¿Cómo convenzo a la gente que tengo el conocimiento, pero tengo la vitalidad y tengo y me entiendes? O sea, tú me vas a entender, porque obviamente es un gran problema y es el mismo problema que hasta cierto punto tuvo y ha tenido Pierluisi. O sea, son muy parcos, ¿no? Entonces eso, pues para la cosa de ser cercano y de conectar con la gente, pues es un problema que ambos tendrían que atender.
Y
en el caso de Jesús Manuel le pasa también.
¿No? A eso iba. Eso, ¿cuál es la clave para Jesús Manuel? ¿Cómo lo ves?
Jesús Manuel también necesita. Jesús Manuel tiene que demostrarnos que tiene conocimiento. Que sus respuestas van más allá del muchacho que ha crecido y que vino de la educación pública y que se desarrolló. Pero yo quiero saber que ¿verdad? El gobierno, que ahora mismo acaba de cometer un error tan grande en corrección, que tiene tantos problemas fundamentales y críticos como la luz, que tiene problemas, bueno, de problemas como que no votándolos no se acaban. ¿Cómo tú los vas a atender? ¿Y cuál es tu fortaleza? Pero tampoco tiene que ser el chamaco serio, amargado del camino. Para proyectar eso, ¿me entiendes? Y también Jesús Manuel tiene que ser un poquito más empático, tiene que buscar la manera de ser también entretenido, pero al mismo tiempo a Jesús Manuel casi nunca lo vemos riéndose, sonriendo. Y es importante la sonrisa, es importante, y te lo digo por motivos propios, o sea, es importante sonreír, es importante también en momentos, ¿verdad?, poder tener esperanza y brindar de alguna manera luz, esperanza, seguridad, todas esas cosas que a la gente, sean verdad o no sean verdad, les inspira. Sí, ahora estamos un poco de falta de tener un ente que sea inspirador. Y tú puedes serlo, o sea, cada uno de ellos podría serlo. Necesitan trabajo trabajo por delante.
Y ya aquí, ¿verdad?, saliéndome un poco del rol de la conversación contigo y hablando yo Luis Herrero, como popular. Quisiera a ambos aprovechar la audiencia nacional que le están dando estos debates, que no le están dando a más ningún otro partido, porque el PNP no va a tener y obviamente los otros partidos debatirán después de las primarias, para generar esperanza a toda la población. Porque no solo es ganar el 2 de junio, es después ganar en noviembre. Y creo que en el debate anterior ninguno de los dos lo logró. Y claro, el debate anterior, nadie sacó el debate anterior excepto la controversia. Y entonces, pues necesitan navegar eso para asegurarse de que aprovechen el prime time. Y no solo el prime time, porque en la era moderna quizás la audiencia que ve al momento es menos importante que los clips que se van a generar de ahí para adelante y se van a ir virales y van a regarse por las redes sociales. Pues que en todos esos clips los dos busquen de alguna forma cómo generan esa esperanza.
Si yo te pregunto, ¿de qué trató el debate anterior?
¿Qué sé yo? De Rubén Sánchez.
Por eso.
Sonia Valentín, veremos cómo le va y hablamos de eso el lunes que viene.
Éxito, te
cuida. Cuídate mucho. Y el miércoles lo hablamos, si me lo preguntas ahí en Teleonce.
Ah, dale. Te cuida.
Cuídate, que la pasen bien. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.